Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Sí, 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 luego me acerco.
¿Quién te ha llamado?
¿Quién va a ser? ¿El inquilino?
¿Y ahora qué se le ha roto?
No me hables.
Llama a la agencia negociadora del alquiler que te lo resuelven todo.
Si de tanto escuchar el anuncio en la radio me sé de memoria el teléfono 920-2011 y encima te pagan ellos, aunque no pague el inquilino. Eso que se llama el tranquiler.
¿Qué aguante tienes?
No me puedo creer que sea el inquilino.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hay un montón de cosas que contar desde las 3 y media en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid sobre lo que ha sido este Mundial en el que ha triunfado Argentina. Pero lo primero, como comenzamos semana, es decirle buenas tardes. Enseguida se la vamos a decir a Pedro Martín. Pero antes de saber cuál es el reto, Pedro Martín, de esta semana, es escuchar un extracto de Tiempo de Juego de anoche. El tertulión de Tiempo de Juego con la final del Mundial.
Para ti, ¿la mejor final de todos los tiempos?
Yo creo que he narrado, he estado en 10 mundiales, creo que he narrado 9. De largo, la final más bonita, más emotiva. Para mí ha sido un escándalo de partido, seas de Argentina o seas de Francia. Si no te gusta esto, hazme caso, no te gusta el fútbol.
Para mí es la más emocionante que yo he vivido. Como emoción, lo que ha pasado hoy, desde el 80 hasta el 120... Lo que ha pasado específicamente desde el 3-3 hasta el pitido final.
Sí, sí, sí.
Eso ha sido una locura increíble que a mí creo que no se me va a olvidar nunca.
Realmente, realmente hay una cosa que en la que sí coincidiremos todos y que es la valoración de esta final, que es que no hay nada como el fútbol. Nada. O sea, no existe ningún deporte, ningún fenómeno, ni nada en el que tú puedas presenciar un espectáculo como este.
Yo pongo mi contador en el 78 como Paco, y de lo que yo he visto, sin duda la mejor final. Yo te diría más, es uno de los mejores partidos que he visto nunca.
Para mí la mejor final que he visto, por el mero hecho de que nunca un equipo la ha tenido que ganar 3 veces, como le ha pasado a Argentina, e incluso en ese trayecto estar a punto de perderla en un mano a mano que saca un portero brillantemente con el pie en el minuto 120 de partido. No he visto una cosa con tantas alternativas nunca.
Pues mira, yo creo que, a ver, que lo habéis comentado, al englobar el tema táctico, técnico, de emoción, de la prórroga, de 6 goles, de los penaltis, todo el transcurso, podríamos decir que sí. Ahora, si hacemos un análisis más táctico, técnico, en cuanto a lo que es el fútbol en sí...
Ahí preguntábamos por la final del Mundial, y a los oyentes hoy en Twitter, Santi, les preguntamos por quién es el mejor de la historia.
Por Leo Messi, ¿no? En la encuesta de Deportes COPE preguntábamos, Muni, ¿es Messi el mejor futbolista de la historia? El 70% de los copenautas cree que sí, el 30% todavía cree que no.
En un sí o en un no, Pedro Martín, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Es Messi el mejor de la historia?
Sí.
Vale. Y el reto de la semana no tendrá que ver con Messi, ¿no?
No, pero tiene que ver con el portero de Argentina. Y más que nada con un portero, ¿eh? Por cierto, que gracias a Pedrita por ocupar todas estas semanas que yo no he podido desdoblarme.
Me ha dicho que te salude, sí, sí.
Sí, sí, sí. Y eso, pues tienen que buscar los oyentes esta semana un portero importante en la historia del fútbol mundial. Y la pista que damos es que ganó una tanda de penaltis en los mundiales.
Oh, pues hay unos pocos, ¿eh? Un portero importante en la historia del fútbol mundial y ganó, primera pista, una tanda importante, ¿no?
Pues sí, la verdad es que era importante, sí, porque casi todas las tandas de penaltis en los mundiales son importantes, pero esa especialmente.
Me gusta ese reto. Bueno, pues nada, Messi, el mejor de la historia para Pedro Martín. Le ha costado ahí 2 segundos, pero se ha mojado. ¿Nota el arbitraje también, del 1 al 10 en 10 segundos?
¿Nota del arbitraje de cuál? ¿De ayer?
No, perdona, de todo el mundial.
¿De todo el mundial? Pues un 6.
Vale, así tirando por lo alto, vaya. En un alarde de generosidad. Un abrazo, Peter Martín.
Adiós, hasta mañana.
Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
El corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un SUV con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC, preparado para todo.
Te esperamos en Motor Mecha, tu concesionario Mercedes-Benz en San Sebastián de los Reyes.
Son las Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El pasado mes de agosto, María Bonmatí vivió uno de los peores días de su vida. María es enfermera y estaba terminando de trabajar. Esperaba que su marido Sergio le fuese a buscar, como era habitual, pero eso no ocurrió. La policía la llamó para decirle que Sergio había fallecido en un accidente de tráfico. Un camión había invadido su carril y había destrozado el coche. El conductor del camión se encontraba bajo los efectos de las drogas. En ese momento, pues el mundo de María se paró por completo. Ahora ha conseguido sacar fuerzas y está trabajando para que lo que le ocurrió a su marido nunca le pase a nadie más. Eran las fiestas de Elche, el lugar donde vivían, y se iban a ir a disfrutar de las fiestas junto a sus hijas.
Yo estaba trabajando y a la hora de recogerme me doy cuenta que mi marido, que tenía que venir a recogerme, no me contesta, no aparece. Y entonces te das cuenta que empieza el peor día de tu vida porque no sabes dónde estás, es incertidumbre. Y bueno, mi marido había sufrido un accidente de tráfico y había fallecido en el acto.
Este lunes a las 6 de la tarde María recibió esa llamada que nadie quiere recibir en su vida. Luego supo que el conductor había dado positivo en cocaína y en otras sustancias estupefacientes.
Este accidente de tráfico estaba provocado por el conductor de un camión que había invadido completamente el carril contrario, y cuando le realizan las pruebas de alcohol y drogas, dio positivo en cocaína y en sustancias estupefacientes. El accidente fue un lunes a las 6 de la tarde.
Pasó tiempo hasta que Ana entendió que su marido ya no estaba. Y cuando reunió las fuerzas suficientes, se puso a investigar cómo podía hacer para que esto no se repitiera. El conductor fue condenado por un delito de conducción imprudente, pero a María los años de cárcel le dan exactamente igual. Nada le va a devolver a su marido. Por eso, María ha iniciado una campaña para prevenir que esto suceda.
Esto está calificado como un homicidio imprudente y las penas son de 1 a 4 años. A mí me da igual los años de cárcel que tú me digas, porque nada me va a devolver a mi marido. Yo lo que no quiero es que esto vuelva a pasar, ¿no? Al final no es sed de venganza, es... bueno, pues eso, conseguir que nadie más pase por lo que a mí y a mis hijas nos ha tocado vivir. Yo tengo dos nenas, tengo una nena de 1 año y otra que acaba de cumplir 3, que han perdido a su padre de forma prematura por la irresponsabilidad de una persona.
María ha comenzado una iniciativa para controlar el estado en el que los conductores profesionales trabajan. En su caso fue un camión quien invadió el carril de su marido y quien provocó el accidente. Está manteniendo ya diálogos con los políticos de diferentes partidos a nivel nacional para conseguir que su propuesta salga adelante.
Quien conocía a mi marido sabía que era una persona incansable, era una persona que lo que más le movía era ayudar a los demás, mejorar la sociedad en la que vivimos. Se enteraba que había un problema, siempre estaba ahí el primero para intentar solucionarlo. Y entonces yo he querido como recoger un poco el testigo, y al final no es justicia, porque para mí no hay justicia, pero sí que lo que quiero conseguir es que esto, en la medida de lo posible, no vuelva a ocurrir.
¿Y en qué consiste esa iniciativa que está impulsando María? Pues quiere que se realicen por ley controles aleatorios a los conductores profesionales que circulan por nuestro país.
Lo que hemos iniciado es impulsar una iniciativa legislativa para que se establezcan controles de alcohol y drogas a los conductores de vehículos profesionales, tanto de transporte de pasajeros como de mercancía, de manera aleatoria, ¿no? Entonces eso, o sea, al final, cuando tú sabes que te van a hacer un control de alcohol y drogas, cuando tú sabes que esto es de manera aleatoria, al final lo que vamos a conseguir es que la gente se piense el consumir, el tomar alcohol, el tomar drogas.
El Ayuntamiento de Elche ha sacado adelante una declaración institucional en favor de la iniciativa impulsada por el Partido Popular. Sergio había sido concejal años antes del PP de Elche. Todos los que fueron sus compañeros se preguntaron cómo podían echar una mano a la familia y qué es lo que hubiera hecho además Sergio. Y cuando llegó María con esta iniciativa, no lo dudaron.
¿qué hubiera hecho Sergio? O sea, ¿qué hubiera hecho Sergio por los demás? Y es que él lo hubiera hecho. Hubiera intentado, si en ese coche hubiera ido yo, él habría movido cielo y tierra por intentar que no vuelva a pasar y que ninguna familia pase por esto. Entonces, que tú te planteas, ¿qué puedo hacer? Si es que esa persona no le hubieran dejado subir al volante porque hubieran hecho un control de alcoholemia o de drogas, o sea, esa persona, mi marido estaría vivo. O sea, ¿qué hubiera salvado a mi marido de lo que le ha pasado?
Pues en esta propuesta lo que se quiere es que las propias empresas de transporte tengan competencia para hacer estas pruebas de alcohol y drogas antes de ponerse a conducir. Ya han trasladado esta petición a la Confederación de Transportes y Mercancías, que ha dicho que sí. Otra de las cuestiones que quieren conseguir mediante esta iniciativa es aumentar también las penas. Ahora, como escuchábamos antes, van de 1 a 4 años de cárcel por homicidio imprudente y consideran que coger el coche o cualquier tipo de vehículo bajo los efectos de las drogas y el alcohol debería tener una consecuencia mayor, mayores penas. Además de los partidos políticos y la Confederación de Transportes y Mercancía, la DGT es otra de las instituciones con las que se ha sentado a dialogar María. También creen que es una buena iniciativa. Al final, de lo que se trata es de proteger al mayor número de personas posibles.
Pues yo no quiero que ningún hijo más pega a su padre de esta manera, ningún marido, ninguna mujer, ¿sabes? Que bueno, pues hacer un poco de intentar mejorar un poco las cosas en la medida de lo posible. Entonces yo pues he mantenido ya varias reuniones con los partidos políticos a nivel nacional. La gente nos escucha, ¿no? Me escucha. Y la verdad que, o sea, todos los partidos políticos me han tendido la mano. O sea, es que nadie se puede negar. Yo lo único que pido es más seguridad.
Pues de momento en Elche han hecho esa declaración institucional y María confía en poder llevarlo a nivel nacional con una subida de penas y también un aumento de medidas preventivas. Para lo que le pasó a su marido, a Sergio, este verano, no se vuelva a repetir.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si tú la quieres. Querrás que el sol se retrase todo. Esos dejen solos cuando amanezca. Si tú la quieres, si ella te quiere.
Pues estamos ya en las 3:37 de este lunes, en el que se ha reunido el Consejo Interterritorial de Salud. Seguro que te suena, porque es donde se han tomado durante los dos últimos años las decisiones que tenían que ver con el COVID, con la pandemia. Y es una reunión entre el Ministerio de Sanidad con las diferentes comunidades autónomas. Hoy también han tomado decisiones, pero sobre el nuevo calendario de vacunación. ¿Y cuál es la novedad? Pues la noticia radica principalmente en las vacunas que a partir de ahora se incluyen para todos los niños. Sofía Bora, muy buenas tardes. ¿Cuáles son?
Muy buenas tardes. Pues miro, empezamos por la cobertura de la vacuna contra la meningitis B, la Bexsero, que todo padre o madre conocemos por ese nombre. También que los niños varones van a recibir la vacuna contra el virus del papiloma humano, que hasta ahora se administraba principalmente a las niñas. La mayoría de los padres tenían que pagarlo de manera privada, si es que lo deseaban. Y también el que los menores de 5 años puedan recibir la vacuna de la gripe y de manera universal, que hasta ahora también solo la podían recibir en el calendario de vacunación aquellos que tenían algún tipo de patología previa.
Pues es una decisión importante para muchas familias porque, por ejemplo, cada una de las dosis contra la meningitis B, y esto lo sabes tú muy de cerca, ¿verdad?
Sí.
Sofía, ronda un precio entre los 100 y los 200 euros. Esto es una pasta.
Hombre, y con tres dosis, pues imagínate ya como tengas varios hijos, como es mi caso, pues saca la calculadora y 1.800 euros me he dejado yo en vacunación infantil.
¡Madre!
Eso sin contar
mía.
Las otras, las que, por ejemplo, las de virus gástricos, ¿no?
Sí,
que
sí,
tampoco
sí, el
están. Exacto,
también,
el rotavirus no y demás, que no están tampoco incluidas en el calendario de vacunación. Pero solo con la meningitis, 1.800 euros con tres hijos.
Y haciendo un esfuerzo dices, ¿cómo no se la voy a poner? Si es por el bien de mi hijo y casi todas las familias pues hacen ese desembolso económico, aunque suponga un verdadero esfuerzo. Si es verdad que hay otras que directamente no pueden poner esas vacunas porque no se lo pueden permitir. Afortunadamente se amplía el calendario vacunal para los niños, es una buena noticia, y así las familias que lo deseen, ya sabes que la vacunación no es obligatoria en España, se la van a poder poner a todos sus niños. Vamos a hablar de este tema a continuación con Francisco Álvarez, que es pediatra, coordinador del Comité Asesor de Vacunas en la Asociación Española de Pediatría. Francisco, muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE.
Hola, ¿qué tal? Pilar, buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de que es una buena noticia ampliar siempre ese calendario para los niños.
Hombre, por supuesto, es una noticia muy buena. Podía ser excelente, pero es muy buena, ¿no? Porque el calendario de la Asociación Española de Pediatría para conseguir la salud máxima en los niños, ¿no? En las enfermedades inmunoprevenibles tenía 6 diferencias con el Ministerio y con esto que han comentado, pues ya solamente son 3. Es muy importante que esto se financie porque de esa forma va a haber equidad, todo el mundo la va a poder poner, aunque sea voluntaria, las coberturas son muy altas en los niños y son 3 vacunas que son muy importantes, la de la gripe para la temporada próxima, aunque Andalucía, Galicia y Murcia ya la están aplicando este año. Es importante porque la gripe ya estamos viendo lo que pasa, ¿no? Cómo se saturan los hospitales, los niños son los primeros que lo padecen. Además, ingresan en el hospital tanto como los mayores de 65 años. Luego vamos a protegerlos a ellos y vamos a proteger también al entorno, ¿no? Las personas vulnerables del entorno. La del papiloma humano, ¿qué vamos a decir? Este virus produce cáncer y lo produce en la mujer y también en el varón. Y además, en este país nuestro, que tenemos un Ministerio de Igualdad, pues no parecía lógico.
No tenía ningún sentido.
De esta vacuna, ¿no?
Yo en este caso, doctor, sí se la puse a mi hijo, y es que es una vacuna también cara. Son 2 dosis, además, y por lo que sé en mi entorno, casi nadie se la había puesto. A los varones han querido esperar a ver si se financiaba o no.
Claro, porque como había este run-run, ¿no?, de que iba a entrar en el calendario y demás, pues la gente está esperando. Luego pueden llevarse decepciones, porque luego la consejería pues la va a financiar para una determinada edad, ¿no?, y no para otras. Con lo cual hay que esperar a lo que diga la consejería y luego si no...
O sea, que no es para todos los varones, sino para los que tengan una edad concreta.
No, solamente, hombre, se supone en nuestro país la vacuna del papiloma humano, salvo en Asturias, que la ponemos a las chicas a los 10 años, en el resto de las comunidades la ponen a los 12. Entonces lo lógico es que se financie a los que cumplan 12 años. Digo por cómo funcionan las consejerías.
Pero sí es verdad que en el caso...
años en el año 2023.
En el caso de los niños, además, por lo que me informaron a mí en su momento cuando se la puse a mi hijo, me dijeron que eran 2 dosis, pero si pasaba de los 15 años ya eran 3 dosis.
Claro, claro. Por eso había tiempo suficiente, porque, hombre, la vacuna es mucho más efectiva antes de iniciar las relaciones sexuales, ¿no?
Claro.
Y a partir de los 15 sí que son 3 dosis, con lo cual si no se te financia esa vacuna, pues tienes que gastarte una nueva dosis, con lo cual es más dinero todavía, ¿no?
Bueno,
así que, bueno, tienen que esperar a la noticia de cada consejería y
a ver qué
si
nos van contando. Y la tercera
y
vacuna,
luego,
importante.
La enfermedad meningocócica, claro, es importante, ¿eh? Muy importante.
La de la meningitis.
Y es una pena que se hayan quedado cortos, hombre, porque la enfermedad meningocócica es una solo. Pero tenemos 2 métodos preventivos, que son la vacuna del meningococo B, que está muy bien, que ya la hayan introducido a los 2, 4 y 12 meses, pero falta la vacuna de los meningococos ACWY, la vacuna que llamamos tetravalente, que la Asociación Española de Pediatría la recomienda a los 12 meses. Y no supone un gran gasto para las consejerías. Y de esa forma prevendríamos la enfermedad meningocócica en su totalidad, ¿no? Pero bueno, estamos contentos con que se haya incluido la vacuna del meningococo.
¿Y por qué no se ha incluido las otras?
Pues eso debería preguntárselo a la Ponencia Técnica de Vacunas y al Ministerio, porque nosotros no sabemos por qué. Porque, como ve, nosotros llevamos recomendando esto desde hace muchos años. Y a la larga termina entrando en el calendario infantil. Tiene que decidirlo la autoridad, tanto técnica, que es la Ponencia de Vacunas, como la autoridad política. ¿Por qué no lo han introducido? Pues mire, lo desconozco, la verdad, pero es que es fundamental ponerlo, porque ahora parece que no hay enfermedad meningocócica, porque con el coronavirus han disminuido todos los virus y también las bacterias, ¿no? Pero ahora ya están repuntando y en otros países de nuestro entorno, como Francia o Reino Unido, ya ha habido brotes de meningococo B, sobre todo también en adolescentes.
Es una enfermedad
Entonces,
muy
es
grave,
es importante
además
proteger de esta enfermedad, claro que sí, es importante proteger. Y además es que han dado de plazo hasta 2024, ¿eh?, para introducir la vacuna del papiloma, la de meningococo B. Yo espero que todas las comunidades lo introduzcan ahora en 2023, ¿no?
Porque bueno, cuanto antes, desde luego, mejor, para ampliar
antes
la cobertura.
Efectivamente.
Bueno,
efectivamente.
Pues
y nos quedaría la vacuna del rotavirus, como dijo su compañera, que ya Castilla y León la va a introducir para el próximo año. Es una vacuna que se olvida ahí, pero que protege de una gastroenteritis grave. Nos quedaría también esta que le digo, la vacuna de los meningococos, tetravalente, ¿no?, la ACWY, y también la vacuna de la tosferina en adolescentes, que solo la ponen en Asturias. O sea que las diferencias que nos quedan ya para tener un calendario de máximos es muy pequeñita. Con un pequeño esfuerzo podríamos conseguir que se pusieran todas las vacunas que recomiendan los pediatras.
Lo que parece, doctor, que no tiene demasiado sentido es que en unas comunidades autónomas sí estén financiadas,
claro,
unas vacunas y en otras no. Esto no tiene ningún sentido,
claro,
desde
es
luego.
Que,
¿no?
Es que si las financian esas comunidades es porque saben que la evidencia científica dice que tienes que financiarlas.
Efectivamente.
Entonces, hombre, con un poco de esfuerzo, todos los niños españoles podrían recibir las vacunas y ser mucho más equitativo que ahora, que solo reciben algunos niños de algunas comunidades, ¿no?
Pues la noticia la hemos conocido hoy, se amplía para los niños el calendario vacunal. Es una buena noticia, pero podría ser todavía un poquito mejor. Esperamos que sea excelente,
bueno,
dentro de poco.
2023.
Para el año que viene, eso es. Francisco Álvarez, pediatra y coordinador del Comité Asesor de Vacunas en la Asociación Española de Pediatría. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, va a ser difícil que se olviden todos estos cánticos de ayer en el Obelisco, en pleno corazón de Buenos Aires, en Argentina, lo que vivieron, ¿eh? Ellos y todo el país, Argentina entera, se pellizca hoy para creerse lo que están viviendo, lo que está pasando.
Es cierto que somos campeones del mundo, ¿no? Es verdad que ganamos ayer porque parece un sueño. Los argentinos venimos sufriendo mucho por un montón de cuestiones que ustedes conocen bien, la política, la economía, la inseguridad y demás. Y es como que nos pase algo lindo y algo tan lindo que además supera todas las grietas. Parece un sueño realmente, así que lo estamos disfrutando como tal.
Pues es María Isabel Sánchez, locutora de radio en Argentina. Contaba que cuando ha llegado hoy a su programa en Radio Mitre esta mañana, pues dice que le ha tenido que preguntar a sus compañeros si lo que estaban viviendo, si esa emoción, pues era real. Y hoy toca también reponerse de la final casi de infarto que se vivió ayer en Qatar.
Por lo menos no me acuerdo que sea una final donde hubo de todo, donde hubo buen fútbol, donde hubo apariciones maravillosas de jugadores, donde hubo errores, donde hubo penaltis, donde hubo todo. Emoción sin parar, la emoción, ¿no? Pero fue una final, yo creo que una de las mejores, me parece a mí, ¿no?
Pues es Ángel Capa, entrenador argentino, un hombre que conocemos perfectamente en nuestro país y uno de los mayores conocedores de este deporte, del fútbol. Como dice, ayer asistimos a una de las mejores finales de la historia de los mundiales.
¡Chuta Messi! ¡Y gol, María! ¡Chuta, gol! ¡Kylian, gol, chuta, gol!
¡Oh, Kylian!
¡Y gol! ¡De Lionel Maradona!
¡Medio minuto!
¡Qué paradón del tío! ¡Pónganse en pie! Porque hemos visto la final más bonita.
Bueno, es lo que decía Manolo Lama en esa emocionante retransmisión que hizo ayer de la final del Mundial de Qatar. Y quiero que escuches esos segundos previos que dieron paso a la locura. Estamos en el lugar que te citaba antes, en una de las calles que llevan al Obelisco, en el centro de la capital argentina, en Buenos Aires, donde estaban miles y miles de personas. Del silencio más absoluto a esta explosión de alegría. No me digas que no se te pone, vamos, los pelos de punta, la piel de gallina, emociona, ¿verdad? Pues esto en Buenos Aires y esto en cualquier rincón del país empezaron en ese instante a rugir y así siguen, porque ahora toca recibir a los jugadores que ya están regresando a su país. Tienen una parada técnica en Roma y luego ya la entrada triunfal en Argentina. Y allí nos vamos precisamente con nuestro corresponsal de COPE en Buenos Aires, Ernesto Coco. Ernesto, muy buenas tardes.
Pilar, volver a escuchar todo esto me ha vuelto a producir taquicardia.
No me extrañas, que es tan emocionante ese momento en el que todo el mundo está en silencio en la tanda de penaltis, se marca ese gol y ya ese rugir, ¿no? Esa explosión,
no
esa catarsis,
No solamente la tanda de penaltis, el paradón que hace el Dibu Martínez.
Buah, qué bueno.
En el último segundo donde podía haber perdido
perfectamente
el partido.
Eso es.
Y tras un contraataque de Argentina que pudo haber definido el partido también, el delantero la tira fuera. Yo creo que he llegado a un acuerdo con mi cardiólogo y con mi corazón que me moriré de cualquier cosa menos de un ataque cardíaco.
Bueno, me parece a mí que los cardiólogos os van a estar revisando a muchos de vosotros después de la final de infarto que se vivió ayer. Oye, ¿quedan fuerzas después de lo de ayer? ¿Cómo ha amanecido hoy Argentina? Cuéntanos, Ernesto.
Pues Argentina estuvo festejando desde ayer a poco más de las 3 de la tarde, hora local. hasta, bueno, hasta esta mañana, mañana entrada la mañana ya en Buenos Aires, todavía había cientos de personas alrededor del obelisco, donde, bueno, han pasado la noche con festejos, gritos, cervezas, globos, pintada, nieve artificial, todo lo que te puedas imaginar para un festejo, cualquier trapo con los colores de Argentina estaba bien para revolearlo como una hélice de helicóptero por encima de la cabeza. O sea, fue una verdadera locura, a tal punto que, como anécdota, un grupo de fanáticos treparon las vallas del obelisco, rompieron la puerta del obelisco y treparon los 67 metros de altura por una escalera interna totalmente vertical, llegando hasta la punta del monumento. Incluso alguno salió por esas paredes muy lisas que tiene la punta del obelisco, apoyándose solamente los pies en los faros de iluminación. O sea, hasta ese punto llegó la locura por esta tercera Copa del Mundo que ganó Argentina.
Tan ansiada. Oye, por cierto, Ernesto, sabemos que la selección argentina, los muchachos, han salido ya en avión desde Qatar con destino a Buenos Aires, han hecho una parada técnica en Roma. ¿Cuándo llegan allí al país?
Está previsto que lleguen entre la medianoche de hoy y las primeras horas de la madrugada de mañana martes, hora argentina, por supuesto, que son 4 horas menos que en España. A partir de allí, incluso se especuló y se planeó para que lleguen sobre la madrugada, para que no sea un verdadero caos todo el día, todo el trayecto. En un momento donde todavía no se ha definido si hoy iba a ser feriado un asueto administrativo, pero sí mañana, porque como llegan sobre esta medianoche, van directamente desde el aeropuerto de Ezeiza al predio que tiene la Asociación del Fútbol Argentino, también en Ezeiza, muy cerca del aeropuerto, donde concentra la selección, donde practica la selección, donde se instala la selección argentina antes de cada partido. Y de allí, en un autobús sin techo, estos descapotables turísticos, van a hacer todo el recorrido por la autopista hasta llegar al centro de Buenos Aires, al obelisco mismo. Uh-huh. Allí va a ser acompañado, aupado por toda la gente, donde mañana sí será, se estima que va a haber, que será festivo. Desde el obelisco irán hasta la histórica Plaza de Mayo, pero aún no está definido si han aceptado la invitación del presidente para ir a la Casa de Gobierno. Hay ciertas rispideces entre el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, incluso el Lionel Messi con el presidente argentino, y entonces esa foto, esa inclinación de politizar todo, no estaría bien vista por parte de los jugadores. Uh-huh. Y podrían llegar a ir a la Casa de Gobierno, pero bueno, de la misma manera que fue en el 86 con Raúl Alfonsín, que les dejó el balcón de la Casa de Gobierno sin participar en esa foto ante una multitud.
Bueno, en cualquier caso, la Rúa, como decimos aquí en España, por las calles de Buenos Aires, se va a paralizar el país. No me extraña que hayan decretado día festivo. Lo hemos hablado con Ernesto Coco, que es el corresponsal de COPE en Buenos Aires. Ernesto, que siga la fiesta, que sigáis disfrutando de este sueño.
Un saludo, Pilar. Gracias, y mañana, compañero, volverán a explotar las calles de Buenos Aires.
Seguro que sí, y lo contaremos. Gracias. Bueno, pues ha terminado el Mundial de Qatar y nosotros estamos terminando, pero queremos escuchar a algún oyente. ¿Qué ha sido para los oyentes, Iranzu, lo mejor y lo peor de este Mundial, lo más significativo?
Pues mira, Pilar, Marcos se alegra de que no haya habido ningún incidente en Qatar, aunque está bastante disgustado con cómo han jugado nuestros jugadores.
Lo peor ha sido sin duda el nivel de fútbol que hemos visto, ha sido paupérrimo. Quizás de los peores mundiales que recuerdo en cuanto a nivel futbolístico. Muy racano, muy defensivo, muy, muy bajo el nivel en general. Así que esperemos que para el próximo la cosa mejore.
Isabel nos cuenta que también ha salido del Mundial y ella tiene claro quién ha sido el mejor jugador del campeonato.
Buenas tardes. Pues yo seguí algunos partidos y a mí quien me gusta mucho es Mbappé. Mbappé se lo debería llevar el Real Madrid. Es muy buen jugador.
Bueno, sí que lo es, y ayer lo demostró, desde luego, pues sí, que estuvo a punto, ahí estuvieron los franceses de ganar, pero bueno, el paradón que hizo el portero argentino, pues hizo que tuvieran que ir a los penaltis, y al final se decidió por Argentina. Bueno, y el Madrid es lo que intenta, ¿no?, que Mbappé se vaya al Madrid, pero al final nunca se consigue. Pues es lo que nos han dicho los oyentes, y vamos a escuchar qué es lo que nos dice a continuación Pilar Cisneros sobre las cositas que nos van a contar ellos, los de la tarde, en unos minutos. Tocaya, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, bien, yo también con cierta taquicardia todavía que me dura del partido de ayer. Qué barbaridad, y eso que no iba a muerte con ninguno de los dos, pero es
sí, que nos daba igual la cosa, ¿verdad?
Bueno, al final ya no te da igual, siempre tomas partido por alguien, ¿no? Bueno, el caso es que aparte de esto, mira, otras emociones fuertes pueden llegar esta semana para muchos con las cenas de empresa. Además, este año las empresas están tirando la casa por la ventana por esto de ser la primera fiesta después de la pandemia. Beneficios y riesgos de una cena de empresa, lo comentamos enseguida.
Ay, las cenas de empresa, cuidado que las carga el diablo. Así que hay que tener cuidadito, que luego pasa lo que pasa. A ver qué nos cuentan los compañeros de la tarde. Te quedas con ellos, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Los de mediodía volvemos mañana a la una y te esperamos. Gracias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera pone en COPE la banda sonora al día más familiar del año.
Y antes de que llegue la hora de la cena, aquí en COPE me piden que les acompañe.
Este sábado, desde las 5 de la tarde, la cena de Nochebuena se prepara con Herrera en familia y en Navidad.
Estar con ustedes durante este tiempo, en esa noche tan especial.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Hola, mamá. Adivina, he conseguido el trabajo. La verdad es que aún no me lo creo. Estoy súper contenta. Al final vas a tener razón cuando me decías que saliera de mi zona de confort y que aprendiera cosas nuevas. Si es que eres la mejor, la mejor.
En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir formando a personas para el empleo y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica, cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Vision Lab hasta 50% de descuento en cristales graduados y además sorteamos una gafa graduada al día. ¡Te puede tocar a ti! Hasta el 31 de diciembre. Más info en visionlab.es.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes compras de Navidad pendientes? Nosotros el mejor día para hacerlas. Llega el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 19 de diciembre, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología para que aciertes con los mejores regalos. MediaMarkt.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mi banco me pide por mail las claves de acceso a mi cuenta.
Por tu tranquilidad no esperes y llama al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacta por WhatsApp o por Telegram. Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Cómo está Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi pepe, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo creo que es penalti.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.